hablar. Y no sirve de nada eso, porque la radio es compañía, es diálogo, es tratar de escuchar gente y sobre todo tratar de que la gente que escucha le sirva para algo. Muy buenos días, Juan Gabriel Tocatlián, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Muy buen día, Eduardo, un gusto es mío.
Bueno, acá estoy con Mariel y con Mariano, mis compañeros de domingo en Radio Nacional. Juan Gabriel es una persona conocida en el mundo académico, creo que también su participación en los medios de comunicación ha hecho que muchísima gente lo conozca, pero quiero decir que es un hombre con una sólida formación en el sentido de que tiene una trayectoria académica, en la actualidad es vicerrector de la Universidad Torcuato Vitela, tiene un doctorado en la Universidad John Hopkins, y es un experto en relaciones internacionales, consultado por organismos públicos, legisladores, etcétera, etcétera. Juan Gabriel, para mí, yo tenía muchas ganas de hablar hoy contigo, porque la verdad que estamos viviendo una situación donde la mayoría, vamos a decir tus preferencias futbolísticas, no es un pecado ser de Boca, pero le asignan a Ratín haber dicho en el vestuario, cuando el técnico tenía un pizarrón con la tiza, haber dicho una frase que era, y los contrarios no juegan. Entonces, ¿de acá estamos hablando todo el tiempo? Que si Máximo, que si Cristian Ritondo, que patatín, patatín. Y lo contrario, no juegan. Vos que te dedicás a las relaciones internacionales en un mundo con 7.500 millones de habitantes, y el FMI está esperando lo que pasa en el Congreso argentino. Te lo pregunto así un poco peyorativamente, sin faltarle el respeto ni a los analistas, ni a los colegas, pero me gustaría escuchar una mirada un poco más holística, un poco más global. Te escucho, Juan Gabriel.
Bueno, la pregunta es pertinente, yo creo, en el sentido de cómo primero entendemos para luego poder evaluar. Quizá tenemos con frecuencia en el mundo académico y en el mundo periodístico también, me parece hoy día, quizá presionado un poco por las demandas mediáticas, la necesidad de juzgar y opinar rápido y luego ver si entendemos qué pasa. Y tu pregunta me parece que llama al proceso inverso, primero a comprender, a poner un telón de fondo, y luego pues ir observando, evaluando, ponderando los componentes. Yo te diría que la situación de Argentina y la negociación con el Fondo Monetario Internacional tiene varios protagonistas muy distintos que solemos leer desde Argentina, creo yo en general, de una manera un poco acotada. Empiezo por el papel, por ejemplo, crucial de Estados Unidos. Por su peso específico, porque el Fondo Monetario fue creación de los acuerdos de Bretton Woods y toda la estructura que en ese momento determinaba la creciente hegemonía de Estados Unidos, por su control efectivo en cargos críticos y fundamentales dentro del fondo, etc. Yo creo que ahí lo que tenemos es una disposición positiva del gobierno del presidente Biden, pero por ahora un compromiso reluctante. Cuando digo esto, quiero decir que hay algunos actores, y no son muchos los que intervienen en esto, dado la situación además interna que tiene Estados Unidos y los problemas mayúsculos que tiene Biden, tanto adentro como afuera, son pocas las personas que intervienen decisivamente en el tema del Fondo Monetario y respecto a la Argentina. Por ejemplo, interviene mucho más el subsecretario de Tesoro, Willy Adeyemo, que la secretaria Janet Yellen. Lo interesante de Willy, que es un nigeriano americano, es que es una de las personas que conoce muy bien lo que fue la negociación de BlackRock con Argentina, es decir, de los bonistas privados, porque él era asesor principal del presidente de BlackRock, el señor Lawrence Fink, y ha tenido siempre frente a la Argentina, me parece a mí, en las pocas intervenciones, un sesgo positivo. Ha dicho, bueno, si ustedes tienen un programa, la disposición de Estados Unidos y la comunidad internacional es apoyarlos. Hemos visto en el Consejo Nacional de Seguridad al responsable de América Latina, esto es a Juan González, decir que la estabilidad es muy gravitante para la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina y que dos casos críticos para Estados Unidos hoy son Brasil y Argentina, con lo cual apuesta a decir queremos una estabilidad en Argentina y que haya un acuerdo eventual y nos parece importante desde el punto de vista político. Y así tenemos algunas personas que han reflejado eso, pero yo diría que en la cúpula, para ponerle nombre y apellido, Joe Biden, todavía no hay una decisión definitiva sobre Argentina. Creo que un poco el malestar que hay en Buenos Aires algunas veces frente a Estados Unidos viene de esto. Pero este es un tema. El otro tema, me parece a mí, que tiene que ver con el apoyo de los europeos, que es efectivo en tanto y cuanto países claves, Alemania, Francia, Italia, España, han señalado en diferentes interlocuciones con el presidente también la disposición de apoyar una negociación positiva entre el Fondo Monetario y Argentina, pero a su vez sus técnicos, es decir, los técnicos de estos países que están dentro del Fondo Monetario, fueron los más críticos en su momento del acuerdo de Macri del 2018, porque técnicamente y políticamente no era sustentable. Entonces, ahí hay una disposición política mayor, pero hay que ver cómo operan los técnicos de estos países cuando están en el staff trabajando dentro del Fondo Monetario Internacional. Tercero, tenemos a China. China que está poniendo mucho menos plata en el mundo. Si uno mira lo que está haciendo, cómo ha bajado notablemente los aportes financieros de China en África, entiende por qué. China no está para otro swap especial para la Argentina, no tiene ese interés, quiere que además el país atraviese un acuerdo con el fondo y que le dé garantías, pero además tiene varios contratos semicongelados con Argentina, con lo cual no sabe qué lugar dar al proyecto nuclear, si sale o no sale, tal inversión, tal otra. Entonces China juega en realidad con una zanahoria y un garrote al mismo tiempo, y no va a ser el salvavidas de Argentina. Y ¿cuál? Después aparece Rusia, perdón, y termino con eso, sí. Después aparece Rusia, donde para algunos, bueno, habría un swap en ciernes que nos facilitaría un puente. Bueno, quien haya estudiado el tema de los swaps en el mundo, swaps han dado Estados Unidos, China y varios de los países de Medio Oriente, pero Rusia nunca en su vida le dio un swap a nadie. Entonces, esperar que Rusia lo haga por Argentina. Digo, todo este cuadro para decir, repito, uno cuando analiza esto, con ese telón de fondo, ve actores y protagonistas que pueden apoyar una salida positiva y negociada, pero uno ve también enormes dificultades y creo que la mayor, y cierro con esto, está en la debilidad del gobierno.
Juan, me resulta muy claro, seguramente para muchos la jerga financiera es sumamente difícil. Un swap no son fondos frescos, pero sí es dinero que podría utilizarse para cubrir el bache que significa lo que esta semana que inicia es un pago al Fondo Monetario Internacional. Entonces, no solamente son los 2.000, creo que corregime, 2.200 millones de dólares que la Argentina tiene que pagar de sus propias reservas internacionales, las del Banco Central, sino que también es una señal política, porque un swap, además de evitar reducir las reservas, también es una señal política. Y como vos decís, si el swap no te la da ni Estados Unidos, ni dos países que geopolíticamente están muy tensionados con Estados Unidos, también nos tiene que hacer pensar que las fortalezas de la Argentina no están por ese lado, si es que las tiene la Argentina, si es que las tiene. Y acá voy a la pregunta, que muchos se hacen de una manera a veces ligera. Bueno, el problema lo tiene, cuando es mucha plata, el problema lo tiene el que tiene que cobrar y no el que tiene que pagar. Lo que pasa es que esto es política, además de dinero. No es lo mismo ir a un cambista que te dé los $1,000 y decirle te debo el X pesos. Acá hay una cuestión geopolítica en un mundo donde la financiarización ha logrado, si estamos hablando del 19 de diciembre de 2001, 20 años después, es muchísimo mayor. Y la concentración de la capacidad financiera, muchísimo mayor. Entonces, la pregunta que quiero hacerte es, ¿se ven algunas fortalezas de la Argentina más allá de lo que haya pasado el domingo en la Cámara de Diputados? El viernes, perdón.
Yo lo pondría de esta manera, y vuelvo en este caso a América Latina. Yo creo que la elección del 2019 fue una válvula de escape. El país estaba a puertas de un estallido. Veníamos de 2 años de un ajuste brutal sobre la población, desempleo, bajos salarios, caída de la inversión. Creo que eso llevó en gran medida al triunfo del Frente de Todos, a lo cual siguieron 2 años igualmente frustrantes para la Argentina, en gran medida en este caso por la pandemia, por la continuidad de la inflación, por los problemas que se han ido acumulando. Por lo tanto, aquí el punto es que la debilidad estructural de la Argentina es muy, muy grande, y me parece que lo que sobresale de Argentina es, número uno, la estabilidad en medio de este marasmo, y ese es un dato hoy importante en una región atravesada por torbellinos donde uno lo mire: México, Centroamérica, la cuenca del Caribe, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Brasil, Chile, donde vaya, tiene casi un conjunto de bombas por estallar muy notable. Y que Argentina haya podido atravesar este proceso de esta manera es un plus. Hubiera sido un plus mayor, me parece a mí, tener un cierto acuerdo, así sea limitado, con una franja importante de la oposición. No con toda la oposición, pero sí con algunos principios. Yo creo, soy de los que cree que se perdió la oportunidad de que la negociación con los bonistas privados, que tomó tanto tiempo en el 2020, sellara a partir de ahí un acuerdo plural y más amplio entre el gobierno y la oposición. Era una ocasión fenomenal para decir, bueno, ahora viene el fondo, acá no empecemos a decir tu culpa, mi razón, tu razón, etcétera, etcétera, busquemos algún mecanismo mediante el cual podamos ir con una fortaleza política relativa. Y la tercera es el mismo faccionalismo que tiene el Frente de Todos, donde los mensajes son muy, muy contradictorios, esté uno parado en Beijing, en París, en Washington o en la capital del mundo que uno desee. Entonces me parece que ahí hay un conjunto de elementos que, mientras por un lado dan cierto reconocimiento a la estabilidad argentina, por otro lado hay unas fisuras y unos problemas graves. Digo esto por otro lado porque a mí me parece que ya la Argentina vivió un ajuste, ya la sociedad argentina vivió un ajuste. Lleva 4 años los sectores populares en ajuste. Llevan 4 años aún lo que llamamos en Argentina las clases medias, ajustando su nivel de vida, sus accesos a bienes, sus ingresos, sus oportunidades laborales. Entonces, uno hubiera esperado que un pacto político le hubiera dado, por ejemplo, al gobierno instrumentos para decir, si hay un nuevo acuerdo con el fondo, la distribución de esos costos va a ser distinta. No puede ser el ajuste convencional.
Juan Gabriel Tocatliat, dialogando con nosotros, vicerrector de la Universidad Torcuato de Itela, un especialista en relaciones internacionales, consultado por muchísima gente. Mariano Grandi tiene una pregunta para vos, Juan Gabriel.
Sí, Juan, buen día. Muy rápida. Es su opinión sobre el nuevo embajador de Estados Unidos designado por el Senado de ese país, Mark Tanley, que tiene un perfil de abogado litigante, también integra el Consejo Nacional Judío Demócrata, y le ha dicho algo sobre nuestro país antes de ser designado. Bueno, que es un hermoso autobús turístico la Argentina, al que no le están funcionando las ruedas, y sobre lo que hablábamos de la deuda del Fondo Monetario, dijo que es enorme, Pero el problema es la responsabilidad de los líderes argentinos, aseguró, elaborar un plan macro para devolverla y aún no lo han hecho. ¿Se viene de parte del gobierno de Estados Unidos una presión fuerte al gobierno nacional para que elabore un plan, digamos, en esto que está aparentemente embarcado, pero no llega?
Yo diría que anterior al nombramiento del nuevo embajador, que va a venir en un contexto difícil y que ojalá tenga la mayor cautela posible en sus pronunciamientos públicos, me parece que la audiencia del Senado remarcó una serie de puntos críticos que es inusual para un embajador que va a ser designado en un país hablar con algunos términos como los que él utilizó. En general son audiencias en las cuales se muestra la disposición, el interés, el compromiso, planes a futuro, etcétera, etcétera. Este no fue el caso. Entonces viene un embajador que va a ser muy importante que sea lo suficientemente prudente y cauteloso en sus expresiones públicas, porque estamos en un momento donde las palabras que vaya seguramente a expresar pudieran generar otra grieta interna entre aquellos que ven en él el faro iluminador de hacerle entender a los argentinos qué deben hacer, y o aquellos que creen que es el retorno de Braden al país. Dicho lo anterior, me parece que ese particular punto, el punto del plan de tener un programa, viene siendo expresado por muchísimos funcionarios. Ya cuando estuvo en el país, Sullivan, que es el consejero nacional de seguridad, apareció ese tema. En las comunicaciones con el secretario de Estado Blinken aparecieron esas referencias. Los comentarios que hacía recién al principio del subsecretario de Tesoro también iban en esa dirección. La de altos funcionarios del Fondo Monetario, la de los que han venido de visita a la Argentina, han ido en esa dirección. Y yo creo que no es equívoco pedirle a un país, en esta o en otra situación, un plan, porque se necesita algún tipo de estrategia, un mapa de ruta, un norte. Por eso digo que si en ese norte este fuera un gobierno lo suficientemente fuerte, política y socialmente, tendría hoy la capacidad de poner en un paquete con el Fondo Monetario una serie de cosas que la debilidad se lo impide, porque no tiene el consenso interno para hacer. Hay otra serie de instancias e instituciones que ha creado el gobierno que para mí se quedaron cortas respecto al potencial papel que hubieran tenido en el tema del Fondo Monetario. Por ejemplo, el Consejo Económico y Social, que es un consejo muy importante, con muchas figuras, pero que tiene un perfil, yo diría, más de promotor de ideas, de una mirada, sí, de largo plazo, interesante, pero cuyos protagonistas, en realidad, bueno, en muchos casos son la Argentina vieja, la Argentina del pasado, incluso en el sector empresarial, y un segmento de una Argentina nueva que mira en términos de las exportaciones, etcétera. Pero ese Consejo Económico y Social pudo haber sido durante más de un año un ámbito de diálogo sobre precios y salarios y que llevara a algún tipo de preacuerdo político que le sirviera también al gobierno en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. No lo fue, no devino en eso. Pudo haber el ministro Guzmán, que tiene claramente la capacidad técnica para entender la tremenda situación de la Argentina, después del acuerdo con los bonistas privados, bueno, hubo un tiempo suficiente como para establecer un plan que ahora llamamos plurianual, pero cuyo contenido se preanunció en diciembre del año pasado y nunca se logró madurar en términos de un texto que recorriera, digamos, ámbitos de debate, ya sea en el Congreso o en otros de tipo político, para llegar a este diciembre con una munición un poco mayor de respaldo político. En fin, a mí no me parece desconcertante que se pida un plan. Lo que me parece es que esa exigencia cada vez más va a mostrar este lado que indiqué al principio, un lado reluctante. Bueno, entonces, ¿Argentina qué es lo que quiere? ¿O Argentina hacia dónde quiere ir? Y nadie quiere tampoco inmolarse por Argentina. Nadie quiere decir, bueno, es un país importante, gravitante, claro que lo es. Central en América Latina, por supuesto que sí. Octavo país en tamaño, por supuesto, con áreas que son significativas en términos de biotecnología, industria satelital, etcétera, etcétera. Pero claro que sí. Pero en esta coyuntura mundial, asumir que nos están mirando como si fuéramos el epicentro de una decisión vital para la comunidad internacional es un poco exagerado.
Sos diplomático, Juan. Sos maravilloso porque decís las cosas en un tono extraordinario. Perdona que te interrumpa, completar el concepto, por favor.
No. Quiero decir que a lo que voy finalmente es un poco lo mismo. Es a decir que hay una cuota de este tema que ha sido, es y deberá ser nuestra, con lo dramático y lo complejo que eso implica.
Juan Gabriel Tocatlián, una última consideración que no tiene el carácter de pregunta para un académico, sino el carácter de ansiedad de un ser humano, ni siquiera de un periodista. Porque la mayoría de la gente dice, bueno, ¿y qué va a pasar? Porque si la semana que viene hay un vencimiento con el FMI y no están los fondos que podrían haber venido de un swap y las reservas están muy golpeadas, pese a que vos advertiste que la Argentina, curiosamente, porque tuvo ingresos extras por una serie de motivos, mejoramiento de los precios internacionales de los commodities, ese impuesto, que no fue un impuesto, pero que fue este recurso que tuvo el Estado para obtener de los sectores de mayores ingresos un aporte extraordinario. En fin, por una serie de motivos, la Argentina va ahora. Vamos a una semana que no queríamos llegar. Entonces, por eso insisto, esto es más la ansiedad de quien dice, bueno, ¿y cómo se va a pasar este verano? ¿Cómo se va a llegar a marzo? No te pido una respuesta, por supuesto, sino una consideración también de vos, como el tipo que además de sufrir o ponerte contento por Boca o porque tus alumnos de la Ditela aprueben los exámenes, ¿qué percibís de lo que nos pueden esperar los próximos meses? Y después ya te dejo tranquilo el domingo.
Bueno, a ver, en este ejercicio de política ficción que me pedís, voy en el muy, 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 muy corto plazo, en lo inmediato, el 22, es decir, el día miércoles, Argentina debería pagarle al fondo el equivalente a 1.700 millones de dólares, ya sea en DEG o en dólares. Yo creo que ahí hay una decisión principal de corto plazo. Y más bien, sin conocer los detalles, yo sería cauto en hacer tal desembolso. Esperaría a ver señales del Fondo Monetario, porque lo que quizá interpretemos como un buen gesto, bueno, devolvamos esto al menos, se puede transformar en algo que no tenga un valor específico en la mesa de negociación. Uno no entra en default con el Fondo Monetario, entra en lo que se llama arrears, ¿no? Es decir, en la posposición de pagos que se puede tomar un tiempo, pero en algún momento se cobra. Entonces, no es entrar en default. Lo que quiero decir con esto, ese pago tiene un valor en una estrategia de negociación. ¿Sirve para A o sirve para B? Y quien tenga que tener claro eso es Argentina más que el Fondo Monetario. En segundo lugar, no veo nada distinto a que todo esto pasó a enero y ahí veremos qué va a pasar con esta negociación. Tercero, no sé qué tipo de acuerdo se logrará en el sentido de que puede haber acuerdos parciales, me parece, de algún tipo, y el fondo entender la condición política de Argentina, o puede haber un acuerdo muy, muy, muy sustantivo. En todo caso, La receta del fondo históricamente ha sido la misma, y la fortaleza en la distribución de las políticas públicas que eso requiera va a depender de Argentina. Se puede usar eso para legitimar un impuesto durante 5 años a las grandes fortunas, mientras se sella el periodo de el comienzo de los pagos, etcétera. Se puede poner eso en materia de alguna política gradualista en materia de precios, y que eso sea visto como sensato a la luz de la condición económica de la Argentina, no lo sé. Lo que sí sé es que eso requiere un poder político que hoy yo no percibo como sustantivo.
Mariano, tirale un centro a Juan Gabriel y cabecea, ¿eh? No tiene ningún problema.
Ah, es increíble, y la solidez argumentativa, Juan. Lástima que sea de Boca, ¿no? Perdón, estamos de festejo los hinchas de River, por eso, Juan.
Bueno, está bien, está bien. Después de la Copa Maradona, cuando la ganen, un día me van a ganar. Bueno,
el peor Barcelona de cuánto tiempo.
El otro día un chico Almendra hizo un caño, te digo, te lo acaba de hacer, sí. Te acaba de meter un caño, Juan Gabriel. Pero tenemos que ir a dialogar después con Magdalena Candiotti, perdóname que los corte. No quiero ser el árbitro porque sería malísimo.
Tampoco lo chicanearía con el 9 de diciembre, así que dejémoslo ahí. Jamás, jamás lo chicanearía con eso.
Pero es una cosa, perdón que interrumpa este final. Digo, por ejemplo, cuando Defensa y Justicia o cuando Arsenal subieron a primera división y se quedaron varios años. Por ejemplo, el cuarto año que se quedaron, lo festejaron. Llevamos 4 años festejando, estamos en primera, no bajamos. Y así sucesivamente, tienen fechas emblemáticas. Que River se festeje un partido de hace 3 años.
Bueno.
No, tienen que dar una talla mayor. Ustedes son de una talla.
Tenemos un buen director técnico, eso es cierto, Juan.
Sí, totalmente, absolutamente.
Les mando un abrazo acá a este dos. Querido hincha de River que está acá al lado mío, y a vos, Juan Gabriel, que estás en tu casa. Juan Gabriel Tocatiano, una voz para escuchar, no digo solamente nuestra audiencia, una voz para escuchar. Te mando un abrazo y que termines bien este 2021.
Gracias.